Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
A don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y a don Manuel del Río. Manolo, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, dando cuenta de todo lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues se ha celebrado la última etapa de la Vuelta a Castellón para Ciclomaster. ¿Y con qué resultado?
Pues así es. En esta quinta Liga Social de la provincia de Castellón tocaba la última carrera en la localidad de Bechí, una carrera inédita que se celebra esta carrera sobre un recorrido de 54 kilómetros que en una primera parte transitaba hacia por la carretera de Montanejos hacia el embalse de Fanzara, ahí se hacía un circuito y bueno, la siguiente vuelta se subía hacia Tales y se hacía un circuitillo por hacia el Collado de Ayodar, bajando por el vertedero, la conocida carretera del vertedero, para volver a la localidad de Bechí. La verdad es que el terreno estaba salpicado de subidas todo el rato, no había prácticamente ni un metro llano. Lo que también es cierto es que tampoco había ninguna subida con un desnivel prolongado un desnivel alto y prolongado, por lo cual se presumía que no iba a haber ninguna escapada poco numerosa. Se presumía que bueno, el paletón se iba a partir, pero bueno, los grupos que se iban a hacer no iban a ser pequeños, iban a ser grupos ya pues de considerable tamaño, porque en esos repechos que si bien tienen elevados porcentajes en algún tramo, no son lo suficientemente largos como para que se suelte ningún corredor y pierda demasiados metros, y después pues esos corredores fácilmente, agrupándose poco a poco, van llegando y van haciendo grupos grandes. Pues así fue la carrera, es lo que se preveía. Teníamos que estar atentos porque teníamos que defender ese segundo sitio, esa segunda posición que tenía Héctor en la clasificación general. Detrás nos apretaba muy fuerte el corredor del Tribus, José Chulbi, el cual pues estaba ahí acechando la nuestra segunda posición, y había que andar muy atento. El equipo, la verdad es que lo hizo muy bien, siempre arropando a Héctor en todas las subidas y bueno, al final colocándolo en ese grupo de 40 corredores que al final entraron destacados a un minuto de sus perseguidores, y que bueno, pues en ellos estuvo nuestro corredor Héctor, gracias pues al trabajo de todo el equipo y a sus buenas piernas y a su fuerza, que está en esta vuelta ha evidenciado tener un buen momento de forma y fuerza en las piernas. La carrera la ganaba un local de allí, de la localidad de Bechí, y nuestro Héctor Pons quedaba en el puesto número 11. Frederic Ibars, el líder, entraba también en ese mismo grupo cabecero en séptima posición. También en ese pelotón de delante entraba nuestro corredor élite, Francisco García. De la clasificación de la etapa, nuestro corredor Héctor Pons hacía la tercera posición de su categoría, de la categoría de ciclo máster en la etapa. Y bueno, subía al podium en ese sentido en esta clasificación por categorías. Y luego en la clasificación final, al final Héctor quedaba en segunda posición de la general absoluta final, y muy bien posicionados también en la general quedaban Francisco García, que quedaba en la posición 17, Sebastián Mora y Eric Valiente, todos de ellos entre los 22 primeros integrantes. Hay cuatro corredores en los 22 primeros puestos de la general. Nuestro convaleciente Quique Molinero, que tan buena actuación ha tenido estos últimos años en esta carrera, pues al final en la general acababa en el puesto 55. Y otra muy buena clasificación es la clasificación de las metas volantes absoluta, en la cual conseguíamos ganar la clasificación general de las metas volantes, con Sebastián Mora doblando en puntuación al segundo clasificado, Eugenio Landete, trabajador, creo, de la Universidad Politécnica.
Técnico de laboratorio del Departamento de Electricidad. Más señas.
Pues segundo Eugenio, y bueno, nuestro corredor doblándole en puntuación, Sebastián Mora, haciendo la primera posición. A la postre, pues también Héctor quedaba segundo en la clasificación general parcial de los Master 30, segundo en la general global individual y segundo también en la clasificación de los Master 30. La verdad es que este año, pues esa clasificación de las metas volantes, que en la que nunca habíamos tenido opción, gracias a nuestros corredores élite que también corren en esta categoría, pues la hemos conseguido ganarla. Y bueno, la verdad es que también muy bien, casi lo que nos ha faltado ha sido pues ganar una etapa, como el año pasado lo hizo Quique Molinero. Parece es lo único que este año podemos echar en falta para superar lo que hicimos el año pasado, pero bueno, la verdad es que esa segunda posición de Héctor Pons y su regularidad durante toda la vuelta nos hace ser muy optimistas y nos hace pues pensar que el año que viene, hoy y sobre todo para el resto de la temporada, para las citas que quedan, tenemos ahí un segundo recambio que a Quique Molinero pues le hacía mucha falta un segundo líder, esa segunda opción que todos los equipos suelen llevar, ese corredor B, ese corredor número 2 que muchas veces se convierte en el corredor número 1, pues porque muchas veces pues el corredor líder falla, y siempre es bueno tener un corredor de tanta calidad, tanto como tu corredor líder, pues para ser la opción a la clasificación general de cualquier carrera. Y en este caso, pues la verdad es que estamos muy contentos, porque vemos que para las siguientes citas vamos a tener ahí dos muy buenas cartas para jugarnos en cualquier carrera. Lo ha demostrado Héctor este año, ha conseguido esa regularidad y ese paso de calidad que le faltaba para convertirse en un buen corredor, en un gran corredor, en un corredor constante, un corredor que no tiene altibajos en las carreras, que eso es lo bueno, lo que hace pues es estar a los corredores siempre arriba, y que va a ser pues junto con Quique Molinero, pues la verdad es que los dos corredores que de aquí a final de temporada y previsiblemente el año que viene, pues también nos den pues muchas alegrías al hacer un buen dúo. Y siempre tener como ayudante pues a Fernando Esteban, que siempre está ahí para echarles una mano, corredor veterano. Y bueno, conseguir ahí un bloque sólido que dé garantías en base a los resultados que se ha estado consiguiendo últimamente.
Perfecto, Chon. Realmente empiezan a llegar ya estos buenos resultados a principio de temporada. Segundo, como bien has narrado, segundo en la general en la Vuelta a Castellón. Héctor Pons, segundo en la categoría de ciclos de Master 30, también Héctor Pons, y en metas volantes, triunfo de Sebastián Mora.
Sí, señor.
Buen bagaje para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buen bagaje para estas primeras citas de la temporada. Sonlo, una vez que ha acabado ya esta gran etapa, este comienzo de temporada, las próximas citas para los equipos de competición, ¿cuáles y dónde son?
Pues el equipo ahora de la sección Ciclomaster va a tener un pequeño parón porque, bueno, aún queda por disputarse algo de alguna carrera de la Vuelta a la Marina y del Vilanova, y la verdad es que pues habiendo acabado tan bastante frescos y no saturados, pues parece ser que algún corredor de nuestro sector y alguno más pues bajará a correr esa carrera que queda de la Vuelta a la Marina, con la vista en tener un triunfo parcial. Obviamente a la general no optamos. Y eso es lo que prácticamente queda antes de hacer un parón pues de prácticamente 3-4 semanas, porque a 3 o 4 semanas vistas en la categoría de Ciclomasters no hay citas, y bueno, esto es lo que está a la vista ahora mismo. Y la semana que viene comentaremos cuál va a ser el calendario y si se corre ya, creo que la primera carrera el fin de semana que viene, que no lo sé, que lo tendré, os lo confirmaré la semana que viene, sobre todo de los élites y sub-23, que bueno, ya estamos en marzo y seguro que las primeras carreras vienen ya. Consultaremos a nuestro Juan Carlos Roski para que nos ponga en antecedentes y bueno, os narraremos las citas que se hayan podido dar durante el fin de semana que viene y concretar también el calendario al cual se va a acudir, por lo menos a 2-3 meses vista, a partir del fin de semana que viene.
Perfecto, Charlo, pues muchas gracias por esta amplia información, y te esperamos el próximo programa. Un saludo.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bye.
vamos ahora con esas noticias que nos ha dejado esta semana el pelotón internacional. Bueno, Vicente, por lo que yo he podido observar, no he apreciado muchas noticias.
Hombre, en cuanto a carreras hay dos prácticamente, lo que pasa es que alguna noticia más hay, ya veréis ya. El tema puramente competitivo empieza con la Vuelta a Murcia, que ha tenido un vencedor en el colombiano Quintana del equipo Movistar, que gracias a la renta que sacó en la etapa, la vuelta esta constaba de dos etapas nada más, entonces la primera etapa se subía hacia la Espuña, un clásico allá en Murcia, sacó una renta de 14-15 segundos que le fueron suficientes para adjudicarse la victoria final a este bravo corredor colombiano.
¿Y Valverde no participaba, Vicente?
No, porque está haciendo la París-Niza. Ah, vale. Ahora vamos a hablar de él. Entonces empezó por fin la primera de las grandes, llamaría yo, clásicas de primavera, aunque no ha llegado la primavera todavía. Entonces se han corrido ya dos etapas. La primera fue un prólogo de, no sé si eran 10 kilómetros aproximadamente, 9,4 kilómetros, en la cual, con vistas al espectáculo, hubo un problema que, por desgracia, no es la primera vez que pasa, y es que cuando faltaban por salir, pues no sé, los últimos 5 o 10, empezó a llover, y claro, estos se encontraban pues con el problema ese de esas gotas que te hacen más peligrosa la conducción, las curvas las tienes que tomar un poco más despacio y te quita algunos segundos, ¿no? Gracias a eso venció un magnífico contrarrelojista, porque eso hay que decirlo, que fue un magnífico, que es Gustav Erik Larsson, pero que, bueno, ha tenido la desgracia en su carrera deportiva pues de coincidir con los Cancellara, con Wiggins, con Tony Martin, con gente como esta, y entonces él, como dice, él dice, había hecho muchos segundos puestos, pues me faltaba hacer un primero, ¿no? Que lo tuvo ayer. Aún así, no logró sacarle más que un segundo a Tony Martin, a Wiggins, que salió, creo que fue el que hacía 3 o 4 por el final, y a Martin, sí, a Tony Martin ya le sacó algunos más. Hicieron una magnífica contrarreloj, la verdad es que estuve viéndola y daba gusto verlos, se los ve que están, vamos, que no han perdido esa magnífica forma de rodar en contrarreloj, ¿no? Los españoles pues estuvieron así porque Markel Irízar fue el octavo, el único que se dejó 13 segundos, Valverde se dejó 30 y Goran Tom, que parece ser que es el que más padeció por el tema del agua, se dejó 55 segundos. La primera etapa, como hemos dicho, segundo fue Wiggins y tercero fue Lefheimer, que quedó a 4 segundos. Entonces, la segunda etapa, que hace un momento que ha terminado, ha sido ganada al sprint por Tom Bonen y el líder ahora es Wiggins.
Segundo, hay que decir que en la etapa de hoy ha quedado Rojas.
Ah, muy bien.
Nuestro corredor Rojas.
Muy bien, fantástico. Enhorabuena por él. Le falta ese puntito, ¿verdad?
Le falta ese puntito.
Este le pasa eso, que se ha encontrado ahí con unos monstruitos.
Por
eso, exactamente, por eso digo que tiene una calidad magnífica. Entonces, para deciros un poco lo que puede venir, los días que quedan, queda la ascensión a Mende, parece ser una ascensión bastante dura, y una cronoescalada a Ece. Y encima dice que hay dos etapas trampa que pueden tener también algún altibajo en cuanto a clasificaciones. Entonces, gente que hay, pues bueno, el Heimer, que ya está demostrado que cuando está un poco en forma, pues sube muy bien. El propio Wiggins, que también sube muy bien. En fin, quiero decir que va a estar,
que se abre
va a estar animada, ¿no? Va a estar animada. Además, se ve que están en bastante buena forma.
La verdad es que sí. También me gustaría apuntar, antes de que pases a otra noticia, Vicente, de que los aficionados a ciclismo, pues esta París-Niza la podemos ver a través de Teledeporte, que están conectando aproximadamente a las 3 de la tarde y televisan pues esa hora y media última de carrera en directo.
Yo creo que en Eurosport también la dan con Eduardo Chozas, creo, no estoy seguro.
Yo la he visto en Teledeporte hoy.
Sí, yo la vi ayer, te digo, y muy bien. O sea, la verdad es que a veces hay suerte y esta no es la primera de las grandes clásicas que podemos ver en Teledeporte. Y nos alejamos un poquito de ese dominio de que son las grandes vueltas de muchísimas etapas, ¿no? Hay aficionados al ciclismo que valoran tanto más una clásica o una vuelta de una semana que una gran de esas que, por su propia naturaleza, suelen ser a veces más monótonas, todas las más rutinarias, porque no se les puede exigir a los ciclistas 21 días de competición al de huello todos los días. Entonces, mientras que en estas de menos días suelen ser mucho más animadas.
Así es.
Con lo cual, a ver si hay suerte y podemos eso. Entonces, estas dos noticias ya de competición, ya viene, digamos, el tema como aquel económico, deportivo, de calendario. Me explico. Sabéis, habíamos hablado que hay varias pruebas. algunas de ellas, vamos, veteranas, por no decir de las primeras que se han celebrado en España, pruebas ciclistas que están en un gran peligro de desaparición. Es decir, por lo menos que este año, en pocas palabras, que no había presupuesto para hacerlas. Tanto es así que dos de ellas, los que se celebran en el País Vasco, pues el ministro de Educación, Cultura y Deportes, no sé cuántas cosas más, José Ignacio Bert, tiene previsto entrevistarse con Patrick McQuaid, que con motivo de unas jornadas que se están celebrando en Segovia sobre ciclismo, pues ha venido a España. Y entonces, en pocas palabras, lo que van buscándole es una especie de subvención, que por cierto la UCI no es la primera vez que lo hace, porque ha habido alguna prueba francesa que ya ha sacado algo de dinerillo con el fin de continuar, o sea, de llegar al presupuesto que hacía falta para hacer la prueba, y tienen bastantes esperanzas de que entre unos y otros se puedan celebrar esa vuelta al País Vasco y la bicicleta vasca. Y uno que parece ser que ya se ha salvado, que también estaba en el aire, es el Gran Premio Miguel Indurain, que celebra, o sea, que organiza el Club Ciclista de Estella, y que parece ser que han conseguido entre unos y otros los 110.000 euros que hacía falta para su organización, con lo cual, bueno, pues tampoco son malas noticias. Y lo demás, pues bueno, una noticia, una entrevista que le han hecho a Patrick McQuaid con respecto al tema de la sentencia del TAS, del contador. Entonces, pues vamos a dar algún titular, ¿no? Dice este hombre que el TAS no dijo que se dopara al contador, pero el clenbuterol estaba ahí. Es exactamente lo mismo que nos dijo Luis García del Moral cuando estuvo aquí, que así los 50 es. Pico gramos estaban allí. Esta gente pues se ha dedicado a, o sea, hacer cumplir estrictamente la ley, no sin más eso. Bueno,
lo que una noticia relacionada con el clenbuterol y el tema de por la contaminación por la ingesta de alimentos, es que creo recordar que a los deportistas chinos, creo que son, les han prohibido comer carne de vacuno ante esa posible ingesta de este tipo de alimento, poder dar positivo.
¿Pero para las Olimpiadas te refieres, Pepe?
Sí, en vista a las Olimpiadas. Bueno, en vista a las Olimpiadas.
Eso puede ser en determinados países donde no existe un control, pero en Europa,
vamos a
en
ver.
Teoría no tiene por qué. En teoría,
Manolo,
no tiene por
qué. Estamos hablando de España, claro. Y contadora da positivo. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor puede, pues, que alguna red entre de otro país, que no haya tanto control, no lo sé. Sí, la verdad es que
estamos hilando fino.
Que estamos hilando muy fino. Y yo no quiero pensar que aquí las autoridades sanitarias se les cuele algún tipo de alimento sin ningún tipo de control, sobre todo ya a estos niveles. Bueno, yo quiero pensar que...
Yo, de todas maneras, como hablamos el otro día y lo dijo el propio Alberto Contador, eso era de mirar hacia adelante, estar pensando en agosto y no estar pensando en hace un año, ¿no? Pasado.
Bueno, yo creo que en respecto a la noticia esta que acabo de dar de los responsables del deporte en China, yo creo que es una visión de futuro para evitar algún posible problema, ¿no? Entonces, me parece, no sé, alguna medida pues un poco, bueno, ajustada, tal y como se están dando ahora mismo una serie de resultados. Que si el tema es ese, pues vamos a ver si lo evitamos y otra cosa. Pues Vicente, hasta aquí las noticias de esta semana.
Pues nada, el lunes más.
Como decimos, pues el lunes seguramente más y esperemos que mejor.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos a tocar ahora un tema que, bueno, hace unos programas empezamos a hablar con Luis García del Moral sobre las pruebas de esfuerzo, que es importante para todo cicloturista por su seguridad, vamos a decir, en cuanto a la práctica de este deporte, que físicamente realmente es exigente, cada uno el límite que se marque, pero bueno, para marcarse uno sus límites tiene primero que saber físicamente cómo está. Mira por dónde que unos colaboradores nuestros, dos, Paco de Casa y Manolo, acaban de pasar recientemente estas pruebas de esfuerzo. Vosotros que las habéis hecho, ¿en qué han consistido? ¿Qué os han hecho pasar? ¿Es duro? ¿Os someten al límite ya que prácticamente os dejan exhaustos? ¿Realmente cómo y de qué forma se hace una prueba de esfuerzo?
Bueno, pues empiezo yo, Manolo, ya que él es un súper experto de las pruebas de esfuerzo, ya lleva muchas.
Por la edad.
Para mí era la primera vez que iba, entonces iba un poco de sorpresa a ver cómo era el asunto. Y decir que todo el proceso dura 2 horas y pico. O sea, no es una cosa de ir un rato y ya está. Te tienes que plantear prácticamente toda la mañana o toda la tarde para ir hasta el sitio. Y un poco consiste, yo os voy a decir un poco por encima los pasos que me hicieron, y luego ya Manolo nos explica también un poco más en detalle el asunto. Más o menos tú llegas a las oficinas de donde sean. En este caso yo fui a donde el doctor del Moral, por aquello de parecerse a Armstrong, y a ver si se me pega algo. Aunque sea constipado. Y allí lo primero que te hacen es rellenar un montón de papeles en los que vas poniendo pues todo, qué enfermedades, si tienes enfermedades crónicas, si tomas alguna medicina, si fumas. Una cosa que me sorprendió es cuántos cafés tomas al día. Estaba entre las preguntas que te hacían. Después de rellenar todos esos papeles, ya te dicen que te cambias, que te pongas la ropa de faena, y te empiezan a hacer unas medidas. Te miden el bíceps, el cuádriceps, la grasa que tienes. Te hacen hacer una serie de abdominales para comprobar la fuerza que tienes abdominal. Te ponen muchos electrodos y te hacen un electrocardiograma para ver si está todo correcto y antes de hacer nada. Te miden la grasa y luego después de ahí ya, de ese paso, ya pasas a lo que es, digamos, la prueba de esfuerzo en sí, que es sobre la bici. Ahí ya te colocan otra vez, te conectan los 10 electrodos que tienes puestos por el pecho, más la mascarita esta con la que hemos visto algunas veces a Indurain haciendo pruebas de esfuerzo. Y empieza. El asunto empieza que tú estás en una bicicleta con un... ¿cómo se llaman las bielas estas que te miden,
sí,
la potencia?
SRM.
Con SRM.
En concreto, Luis,
perdona, Paco, una cosa. ¿Qué tipo de bicicleta es?
Es una bicicleta, como las de spinning. Una cosa...
O sea, ¿es de gimnasio?
Sí, parecida.
Tipo,
sí.
Como aquella que salió, como la Calcirus, aquella...
Sí,
ese tipo,
parecida. La que parecida, tenía el ordenador aquella adelante. Sí. Algo similar.
Vale, vale. Exacto. Y tú en la bici... Él, el médico, está sentado en otra mesa con varias pantallas de ordenador en las que ve más parámetros que nosotros, supongo. Nosotros solo tenemos una pantalla como de un cuenta kilómetros en la que ves tus pulsaciones, la cadencia a la que vas y la potencia, creo que también se
también
ve, ¿verdad? Sí. Lo que no ves es el tiempo que llevas ni nada de eso, para que no te pongas nervioso, supongo. Porque la prueba en sí son un máximo de 20 minutos, pero lo raro es que llegues a 20 minutos. Aquí solo las grandes estrellas como Manolo pueden llegar a eso.
Casi a los 20 minutos.
Pueden estar raspando. Él te va subiendo, empiezas desde 0 vatios, o sea, o de 50, empiezas 50. De 50 vatios. Y cada minuto, yo creo que es cada minuto, te va subiendo 20 vatios.
Cada...
Más o menos. Yo creo que más o menos era así. Entonces tú, lo que se trata es de que mantengas la cadencia. Y ellos periódicamente te van midiendo la tensión, te tienes que quitar el brazo del manillar, que al final también es un esfuerzo cuando estás al máximo. Quitas el brazo del manillar, te miden la tensión y te pinchan en la oreja para irte haciendo las mediciones.
La prueba
estas,
de lactato.
Eso, la prueba de lactato. Y así hasta que tú vas viendo cómo te va revolucionando, cada vez están más duros los pedales... Y hay un momento en el que normalmente el médico ya ve que no puedes mantener la cadencia y te para la prueba. Y ya dice, vale, hasta aquí.
Perdona, ¿con qué cadencia trabajaste?
La que
yo
tú
iba
quieras.
A 100. A 100 más o menos.
Tú pusiste 100.
El médico te dice que la cadencia es la que tú elijas. Muy que bien. No tienes entonces, ninguna cadencia.
Bueno, sí. Pero no es lo mismo ir a 50 pedaladas por minuto que a 100.
Te saturarás antes y reventarás antes. O sea, tú tienes que poner ya la cadencia que te sea cómoda.
Lo que es, bueno, no lo sé, supongo, claro, doctores tienen la iglesia. El médico supongo que entenderá los resultados físicos de cada uno con arreglo a
no,
esa cadencia.
No, eso eres tú. De hecho, yo empecé, como en principio está muy flojo los pedales,
vas con más
yo
cadencia.
Iba como muy acelerado y me dijo, tranquilo, porque no puedes ir a esa cadencia todo el tiempo. Y entonces ya bajé a 100 y
bueno,
fui a 100 todo el rato, más o menos.
Algo importante, una recomendación, a mí me pasó la primera vez que hice una prueba de esfuerzo, es que te impresionas, porque evidentemente es un test serio. Te hacen un electro, te sientan con una mascarilla para medirte la espirometría, para ver... O sea, no estás jugando, te sientas y te sientes un poco presionado. La forma de hacerlo es relajado, porque si no, lo que tú comentabas, vas forzando más o vas pedaleando más rápido de la cuenta y al saturarte antes, pues terminas antes la prueba de esfuerzo. Lo importante es afrontarla de una forma muy relajada y sabiendo lo que vas. Algo importante que la mayoría de la gente no tenemos en cuenta es seguir las pautas en las comidas también, porque no puedes llegar a una prueba de esfuerzo habiendo comido una hora antes. Tienes que, como en las competiciones, pues tienes que haber llegado con un vacío gástrico importante, ¿no? Tienes que haber comido 2 horas y media o 3 antes para que los datos que te den sean reales.
Aún así, nervioso, se llega seguro.
Seguro, en todas. Creo. También por esa incertidumbre, saber cómo vas a estar, saber tus umbrales, saber los vatios.
Pero en realidad tampoco se trata de ir a hacer un sprint y hacer una buena nota.
Eso es lo
se
que te iba a decir. Yo, claro,
de,
es
que te diga lo que ve. No,
los nervios no influyen en el tema de la saturación del lactato. Al fin y al cabo, tú lo que estás buscando aquí es el punto de saturación del lactato, que es el que te marca tu umbral anaeróbico. Bueno, el aeróbico también se marca, pero ese tiene menos importancia.
Bueno, también la tiene, pero...
Bueno, pero quiero decir, si a la hora de quitar la panchita...
Para entrenar,
esas cosas,
sí, ¿no? Para entrenar, sí.
Sí, pero todos buscamos el anaeróbico, ¿no? Que es el que tiene más morbo y tal. Y entonces esas cosas, eso tiene que venir por su propio, a lo que dices tú. Cuanto más deprisa vayas, antes acabas. Y antes te mandan para casa. Pero vamos, que por lo demás, no tiene más, ¿no? O
sea, es difícil, ¿eh? Llegar al punto de saturación, sí. Subir al máximo de tus pulsaciones. Qué raro es...
Y mantenerlas, claro.
No, mantenerlas da igual ya, porque... Como va aumentando la potencia, es lineal, llega un momento que esa potencia está aumentando y no vas a poder mantener las pulsaciones. O sea, esto es como subir un puerto de 20 minutos en un puerto, al final,
si te
marcas el límite para ir a tope, al final revientas. Sí. Y una prueba de esfuerzo es esto, al final te llevan al límite. Bueno. De hecho, si te fijas, a la izquierda del médico tiene una camilla... unas palas de reanimación.
Ah, pues no las vi.
Sí, claro, sí. Es un test importante, entonces no sabes realmente si al llevar el cuerpo al máximo te puede surgir algún problema. Lo que no le he preguntado nunca es si las ha gastado, pero vamos, las
¿Vosotros a qué pulsaciones y cuántos vatios más o menos habéis movido?
Bueno, como os dije antes, una vez que ya estás en la bici, ya terminas la prueba de esfuerzo porque te para... Ya se ha acabado todo.
Sí.
Ahí es cuando te vas, te duchas tranquilamente, subes arriba, el médico analiza todo lo que tienes y es el momento en el que tú hablas con él, te explica todo, esto de las pulsaciones, el umbral, el no sé qué es esto. Tú le dices qué objetivos tienes y él te habla dependiendo de lo que tú le digas y te explica dependiendo de lo que tú le digas, claro. Y es el momento de llevarte tú las dudas apuntadas, cosa que yo no sabía y no llevé, y que él te las explique todas, por ejemplo, ¿verdad, Manolo?
Sí, es que claro, hay muchos datos que se nos amontonan, demasiada información, VO, VO2 máximo, vatios, pulsaciones, umbrales anaeróbicos, aeróbicos...
Se aturulla uno con tanto
lactato, tienes mucha información y es difícil sacarle todo el partido. Realmente, toda esa información que nos da el médico, puesta en manos de un entrenador, es perfecto. O sea, si partimos de la base que nos hacemos la prueba de esfuerzo para saber en qué estado estamos de forma y que somos aptos para el deporte, bueno, ya hemos conseguido lo primordial. A partir de ahí, el entrenador es el que va a sacar el máximo partido a la información que tenemos. Últimamente se ha puesto de moda el entrenamiento por vatios, todos lo sabemos, el Power Tap, el SRM, pues...
Sí, de hecho a mí me dijo Luis que lo de el pulsómetro realmente no servía para nada.
Claro.
Que o era por vatios o por las sensaciones tuyas una vez que él te había dicho eso es ir lento, eso es ir rápido.
Pero espera un momento, vamos a ver que yo soy de la vieja escuela y aquí ya estáis hablando en una terminología que a mí al menos me saca fuera de mis conceptos. Cuando tú estás hablando, Paco, de que el pulsómetro no vale para nada, entiendo que será para una mejora deportiva, pero el pulsómetro sí que valdrá para ver exactamente qué niveles de pulsaciones tiene uno y tener un mínimo de referencia cardíaca tuya y saber también...
Por supuesto,
también...
el pulsómetro es fundamental.
Vale, vale. Es
y
que
el pulsómetro eso, combinado pues
correcto,
con la información que te pueda dar
correcto,
un power tap.
Claro, es que me acaba de asustar la afirmación que acabas de hacer, Paco, porque digo, ostras, ahora se me rompe...
Pero, así me lo dijo.
Se me rompe
bueno,
los
yo eso lo... Vamos a ver, voy a dar mi opinión. Yo a eso lo matizaría diciendo que para un buen entrenamiento el pulsómetro solo es, digamos, una herramienta incompleta.
Correcto.
Es decir, que
vale,
debe de ir unido siempre, para hacer un buen entrenamiento, debe de ir unido siempre a la gestión de la potencia.
Del vatio.
Entonces, claro, tú tienes que estar mirando con un ojo a la potencia y con el otro ojo
a
las pulsaciones y es lo que te va a dar.
Solo la potencia,
pero,
según decía.
Pero bueno, yo sigo entendiendo,
es fundamental.
Yo sigo entendiendo que todo esto que estáis comentando... está siempre, y estas opiniones que estáis emitiendo, está siempre enfocado cara a una mejora de rendimiento deportivo.
Por supuesto.
Claro, porque hay otros oyentes que seguramente estarán diciendo, bueno, yo quiero hacerme solamente una prueba de esfuerzo a nivel,
para saber si,
para
apto,
saber
claro,
si
claro,
estoy en condiciones
eso,
aptas o no aptas para hacer esa práctica.
Lo primero que he comentado ha sido eso.
Ya, vale.
Esto,
es que precisamente ahí es donde iba yo. Es decir, yo no he hecho esa... Es que vosotros habéis hecho una prueba de esfuerzo, digamos... De rendimiento deportivo, digamos.
No, es una prueba de esfuerzo.
No,
esa, para cualquier persona que se la quiera hacer,
sí,
es exactamente igual.
Sí, pero con esa complejidad del lactato,
lo mismo,
del VO2 máximo y esas
lo
cosas.
Mismo.
A mí me hizo un cardiólogo muy famoso de Valencia, sí, me hizo hace 2 años, que este año creo que la otra vez, si no voy a esto que habéis hecho vosotros, una prueba de esfuerzo. Es una prueba de esfuerzo era bastante más sencilla, porque a mí ni me midieron el VO2 máximo, ni me cogieron el lactato, ni me sacaron los umbrales. Lo que sí que me hicieron que fue una analítica completa, un exhaustivo seguimiento con el electrocardiograma, con la tensión, y en vez de una bicicleta utilicé una cinta de andar. Entonces, la cadencia y el subir... ¿Qué pasa? Que a mí no me llegaron a las 170 y tantos que podía haber llegado. Yo llegué a 160-62 y entonces a partir de este momento dice, vale, ya vale. Porque claro, el estudio del electro, según me dijo él, con vistas a la seguridad, ¿me entiendes? Valía. Ahora, lo vuestro es mucho más completo.
Claro, el
eso
tema...
Que es las dos facetas de...
En la prueba de esfuerzo que tú hiciste, Vicente, ¿fuiste a un cardiólogo convencional o a un cardiólogo deportivo?
Convencional.
Vale.
Por eso,
no.
En
es
lo
que
deportivo, claro.
Yo lo que quiero incidir, claro, lo que sí, quiero incidir es que si se va a un médico, un cardiólogo deportivo, él tiene una perspectiva totalmente distinta al cardiólogo convencional. Yo lo digo en cuanto a mi desgraciada experiencia de haber sufrido un infarto. Que cuando vamos a los hospitales que tenemos, entonces el cardiólogo te dice que ellos están preparados, el cardiólogo convencional está preparado para tratar a pacientes... ¿cómo te diría? Pues de alguna manera que son muy... que una vida muy sedentaria y que son casi personas enfermas. Enfermas en cuanto a su condición de que no se mueven, muy pasivas y demás. En cuanto tienen un paciente donde tiene una trayectoria deportiva detrás, se le rompen los esquemas. Y entonces a mí lo que me dijeron es que lo normal es que a ti te trate un cardiólogo deportivo.
Bueno...
me quedaba la duda y a nuestros oyentes sí que se lo quería aclarar. Es lo que me dijeron a mí, responsable de cardiología,
no es lo mismo un corazón de una persona deportista
que
de una persona sedentaria.
Correcto.
Eso lo sabemos todos. Pero, volviendo al tema de pulsaciones vatios, todos hemos experimentado, después de una salida un domingo explosivo, 5 horas de bici, 3 puertos, nos hemos vaciado. Al día siguiente cogemos la bici y decimos, no nos suben las pulsaciones.
Claro.
Entonces, con esa información, solamente con las pulsaciones, por ahí entra lo subjetivo, que es las sensaciones, solamente con las pulsaciones estamos quedando cojos, porque... Depende del entrenamiento que hayamos hecho el día anterior.
Correcto, correcto.
Tú, tus pulsaciones van a subir o no van a subir. No es lo mismo que entrenar descansado.
Exacto, el estado de fatiga es fundamental.
Que hayas dormido,
correcto,
que no hayas dormido.
Correcto.
Y además eso os pasa a los campeones, a los demás nos pasa que en el tercer puerto ya no va igual que en el primero. No hace falta llegar al día siguiente. Y al final del día ya vas con la gasolina en reserva.
Otra cosa que yo, por ejemplo, él te pregunta cuáles son tus objetivos deportivos. Yo le dije que no tenía ninguno y que mi único objetivo era simplemente comprobar que estaba bien el corazón. Pero entonces tampoco me planteo nada, ni qué tenía que hacer, ni nada. Pero a ti supongo que sí. ¿Qué te explica en ese caso de que sí tengas objetivos,
el,
tú que compites?
Al marcarte unas zonas de trabajo muy delimitadas, en la zona aeróbica,
eso
la
lo
media
que nos
y la anaeróbica.
Haznos la boca agua, dinos a ver qué datos te dio.
No, yo no, vamos, no soy...
¿Te dijo también, como a mí, que no ibas a ser nunca Indurain?
Sí, pero eso no lo dice al 99,9% de los que vamos
bueno,
ahí.
Ver, venga, va, Manolo, cuéntanos, a ver, ¿qué umbral estuviste?
Yo tengo, ahora en estos momentos, porque sabéis que he hecho un parón importante...
Claro, exacto.
Estoy cercano a los 300 vatios, mi umbral anaeróbico. Con mi frecuencia cardíaca 160 y poco pulsaciones y mi aeróbico a 140 pulsaciones y 200, creo que eran 237 vatios, creo recordar. El año pasado los tuve más alto, este año he entrenado de diferente forma y los tengo más bajos.
¿Y el VO2 ese famoso?
Tengo 49 en estos momentos.
El máximo, claro, es eso, V2 máximo, ¿no?
El máximo no, el máximo está en 88, creo.
No, bueno, el máximo que saca Indurain, claro. ¿Te refieres?
No, 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 es que pero a ti, allí cuando vas allí a ti te dan el V2 máximo del que tú eres capaz.
8,7 que me dijo.
Del que tú eres capaz. Claro,
tú, 40...
8,7. Y me dijo que eso era una cosa genética,
sí.
Y que tú podías variarlo como mucho 15. 10-15% con entrenamiento.
Yo tengo 63.
¿63?
De V.
Eso es una exageración, eso ya
eso es
a ser
deportista
portento,
medio,
¿no?
Deportista medio.
Es que Paco, tú no llegas ni a ser deportista medio. No,
pero claro, yo ya he subido ese 10% que te falta a ti.
Pero el 10%,
ya no me queda más.
10% de 48 es 4,8, si no es en los cálculos, se queda muy lejos.
Solamente comentaros que hay valores muy importantes en una prueba de esfuerzo, que son hay que respetarlos. Cuando el médico te habla de los umbrales, el anaeróbico te está diciendo que a partir de ahí estás quemando gasolina constantemente y la gasolina se agota en el cuerpo. Uh-huh. Y los umbrales aeróbicos, que son los que te van a permitir hacer pruebas de larga duración. Uh-huh. Eso combinado con los valores de VO y de lactato son los que te van a poder hacer...
¿Y lo del lactato para qué sirve?
Digamos que es la capacidad de recuperación viene marcada por la acumulación de lactato en sangre. Sabemos que a partir de ciertas pulsaciones, cuando pasamos el umbral anaeróbico, estamos generando más lactato que somos capaces de depurar, de limpiar. Entonces, en función del tiempo de recuperación de ese lactato, que volvemos a normalidades de limpiar más que generar, tenemos una capacidad de estar en la zona roja más tiempo o menos tiempo. O sea que es un gran dato que nos va a aportar una prueba de esfuerzo con lactato.
Al fin y al cabo lo que están marcando son tus umbrales en cuanto a tu rendimiento máximo y tu tiempo de permanencia
en ese rendimiento. Correcto.
Pero eso, y eso también vendrá genéticamente, la capacidad del lactato,
sí,
que eres capaz de absorber.
Cada uno tenemos unas fibras, lo que te pasa a ti.
Pero eso es positivo en tu caso. Es decir, yo lo que tenía entendido es que, digamos, eso se llama la capacidad de convivir con el lactato. Es decir, un ciclista de alto nivel, cuanto más capacidad tenga de desarrollar esa potencia con un nivel de lactato más alto...
Eso se entrena,
más,
¿eh?
Claro, más cuadrada. Y entonces, precisamente, exactamente, todos los grandes campeones precisamente han hecho eso, han hecho esa capacidad. De hecho, incluso se hablaba de algunos que incluso hasta metabolizaban. O sea, había una manera, unos circuitos químicos ahí muy extraños que decía que si serían capaces de sacarle todavía algo de energía a ese lactato. Un día hablaremos del tema de bioquímica, eso que es muy bonita. Vale. Al cabo algo serio de eso.
Claro, lógico. Tenemos aquí a Vicente que es químico y otros mucho más neófitos en ese tema. Por último, un dato que también nuestros oyentes supongo que estarán o querrán saber. ¿Sobre qué precios oscilan estas pruebas de esfuerzo?
Pues una prueba de esfuerzo está en torno a los 150 euros aproximadamente.
Sobre 150 euros, una prueba de esfuerzo con absoluta garantía.
Todo.
Todas estas variables que se han enumerado aquí y con un equipo médico detrás, serio,
experto
y sabiendo lo que se llevan entre manos.
Y con muchos maillots del Tour de Francia por allí.
Correcto.
Una única recomendación,
sí.
Una analítica al año,
sí,
fundamental.
Eso es importante llevárselo también, sí. Al médico.
Correcto, pues esta información aquí la tenéis, os la hemos presentado, os la hemos entregado y sobre todo hacer buen uso de ella. Por favor, antes de esforzaros al máximo, llevar vuestro organismo al máximo, control médico siempre y que estéis aconsejados
por un buen médico, sabiendo que ese nivel de esfuerzo que queréis desarrollar, estéis en condiciones de hacerlo. Los sustos, cuanto menos, mejor.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, vamos ahora con esa sección tan querida, tan valorada para nuestros oyentes, que es la que Vicente nos presenta últimamente en este programa. Historias del ciclismo. Vicente, hoy, ¿qué estrella del ciclismo nos traes ante estos micrófonos?
Sí, sí, pues otro grandísimo campeón. Bueno, pues por dar datos os diré algunos, más que datos, os voy a dar un detallito con el fin de que vosotros sabéis quién puede ser, ¿no? En la historia del ciclismo siempre han habido, digamos, parejas de ciclistas que han, digamos, asumido el tema de esa rivalidad máxima en el deporte, que supone que esos dos eran los focos en los cuales se centraba la atención siempre que competían juntos. Esas parejas, pues bueno, vienen desde la época de Bahamontes y Jesús Loroño, la época de Fausto Coppi y Gino Bartali, la época más reciente de Miguel Indurain con Gianni Buño. Hablamos que precisamente casi siempre en estos enfrentamientos, pues uno de los dos ha salido como gran triunfador y el otro ha tenido la desgracia de encontrarse en su carrera deportiva con este superhombre del ciclismo que le ha acaparado casi todo esto, ¿no? Pero digamos que hay varias maneras de afrontar esta rivalidad, a ver si me sale. Y el caso que vamos a tocar hoy, que es una persona español que se enfrentó al posiblemente más grande ciclista de todos los tiempos en cuanto a palmarés, sin duda, que fue Eddy Merckx. Pues este gran ciclista español, nacido en Priego en el año 1945, pues nosotros, que Luis Ocaña, que compitió con Eddy Merckx y fue capaz de vencerlo con todas las de la ley en más de una ocasión. De hecho, su vida, digamos, giró en torno a esa competencia feroz que tuvo siempre con Eddy Merckx, que le marcó su vida, su carácter, una persona que vivió aceleradamente y también, digamos, que murió pues aceleradamente. Nació, como hemos dicho, en el pueblecito de Cuenca, Priego, el 9 de junio de 1945, su infancia estuvo marcada, pues, en aquellos años de la posguerra, de mucha hambre. A los 6 años sus padres emigraron del pueblo, se fueron hacia el norte, estuvieron unos años trabajando en el Valle de Arán, porque estaban construyendo allí unos túneles y unas cosas, y allí encontraron faena, y luego ya un día se decidieron, y viendo que lo que hacía la gente, dijeron, nosotros vamos detrás, pasaron la frontera y se fueron a Francia. En Francia estuvieron viviendo unos cuantos pueblecitos, y allí es donde digamos, la juventud o la pubertad de Luis, pues tuvo lugar, y donde ya empezó el tema deportivo suyo, que fue realmente para su infancia que había tenido problemas respiratorios, era más bien enclenque y tal, esas cosas que parece mentira que pasen, pero que pasa y en muchas ocasiones, ¿no? La fuerza de voluntad lo que hace. Su excepcional calidad, y más como contrarrelojista, le dio su primera victoria en el Gran Premio de las Naciones de 1965, todavía en categoría amateur. Ganó muchísimas, muchísimas carreras. Bueno, ganó la Vuelta a España, la Semana Catalana, el Midi Libre, la Vuelta a La Rioja, el Dauphiné Libre en 3 ocasiones, la Vuelta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco, el Gran Premio de las Naciones, 2 títulos campeón de España. Realmente un gran palmarés. Ahora, por lo que es más conocido, obviamente, Luis Ocaña, es por haber sido el segundo español en ganar el Tour de Francia, después de Federico Martín Bahamontes. Lo hizo en el año 1973. Ahora, antes de ese triunfo en el Tour de Francia, realmente la carrera deportiva allí corriendo el Tour de Francia, pues tuvo sus más y sus menos, algunos muy muy conocidos, que ahora luego hablaremos, y es donde, digamos, se forjó ese carácter y esa lucha a muerte titánica con su gran enemigo, que no era otro que Eddy Merckx, porque realmente él a Eddy Merckx le tenía mucho miedo. Se recuerdan frases muy curiosas, como una vez que le dijo a Nemesio Jiménez, ¿os acordáis de Nemesio Jiménez, un ciclista del CAS? Sabéis que a Eddy Merckx le llamaban el caníbal. Si llamaba el caníbal es porque lo quería ganar todo. Este se lo comía, todo lo que se ponía por delante se lo comía. Y entonces este le hizo una reflexión a Nemesio Jiménez y dice: este hijo puta los mata. O sea, seguramente les había dado una tapita de estas de muchísimo cuidado, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Dice Nemesio que este Luis Ocaña, que era muy ansioso, que no dejaba nada para los demás. Esto de Merckx, ¿eh? Hasta sprintaba en las metas volantes, esto está claro, ¿no? Y entonces, por tanto, digamos, le fastidiaba que alguien le tomara iniciativa, que no le dejase a él ganarlo todo, ¿no? De manera que cuando nos movíamos en la montaña atacando y tal y cual, Eddy Merckx se defendía bastante bien en la montaña, pero claro, no tenía ese demaraje, ese punch que tienen los españoles, pues quizás un poco por su peso y estas cosas. Entonces les decía, cuando los españoles decía: españoles de mierda. Y el de Merckx le respondía, dice: cada uno en su terreno. Que vosotros bien que nos jodéis cuando llega la París-Roubaix, bien que nos jodéis a los españoles. Y cosas de esas.
Se llevaban bien entre todos.
Sí, cosas de esas que hay. De hecho, Eddy Merckx llegó a decir que de Luis Ocaña que reunía más condiciones que él. Lo único es que tenía que ser más inteligente, porque si fuese tan inteligente como él, obtendría mejores resultados. Eso parece ser que es una verdad medias, porque realmente el palmarés deportivo de Merckx pues no es comparable, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que Luis Ocaña pecó, digamos, de un exceso de combatividad, un exceso de... era demasiado, demasiado sanguíneo, ¿no? Y atacaba, digamos, perdiendo una energía que luego le podía hacer falta. Bueno, pues vamos ya a, digamos, el Tour de Francia 1971, que realmente es el que tiene la historia como más bonita, que fue el que estuvo a punto de acabar con Merckx en ese Tour de Francia. Era el 8 de julio, se disputó la etapa número 11 de Grenoble a Orcieres-Merlet, terminado en la cima, 134 kilómetros. En los días anteriores, Ocaña había puesto a prueba a Eddy Merckx en el Puy de Dôme y en el puerto de Le Port, y había visto que el belga flaqueaba algo. Entonces, camino de Orcieres-Merlet, se puso de acuerdo con los del CAS. Luis Ocaña, lo he dicho, era el jefe del BIC, el BIC francés, porque siempre toda la carrera deportiva la hizo en Francia. Entonces, se pusieron de acuerdo para desde la salida tirar a bloque con el fin de desgastarlo a Eddy Merckx. Atacó Fuente desde Grenoble y a Merckx lo dejó sin equipo. Pero este Fuente no estaba muy bien, se quedó en el siguiente puerto y Ocaña ya se había ido. De manera que llegó a la cima de Orcieres-Merlet nada menos que con 8 minutos 42 segundos de ventaja. O sea, esto son minutadas, minutadas de muchísimo cuidado. Fue una fuga heroica bajo un sol incandescente. Era la primera gran derrota del belga. Pero este hombre, sabéis cómo era, pues se negó a rendirse y dijo que tenía que luchar hasta el final. De hecho, Ocaña dijo después que Merckx era muy superior a todos y que había que atacarlo un terreno muy duro desde el principio, si no era imposible, ¿no? Con lo cual era eso. Y por eso prefirió atacar en los Alpes antes que en los Pirineos, porque en los Pirineos todos los cols estaban situados no en la meta, sino un poco 30-20 kilómetros, y entonces el otro los cogía después. Dice que si hubiese habido en los Pirineos alguna llegada tipo Luzardidel, entonces hubiera atacado ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que en el descenso, al día siguiente, en el descenso de Col de Manté, resulta que este Merckx, digamos, intentó recuperar esos 8 minutos que llevaba. Se lanzó como un loco, lo que se suele llamar la bajada esa de tumba abierta, que efectivamente, por las cosas que he visto yo en aquel descenso, debía ser, porque Col de Manté es una bajada que son 10 kilómetros con el 9% de desnivel. Bueno, pues ese día caían chuzos de punta. Granizaba, pero con las carreteras de entonces resulta que no era agua lo que caía en realidad, o sea, lo que corría por la carretera no era agua, era lodo. Y ahora después me dieron esto. Total, que este se echó detrás para no descolgarse, Luis Ocaña, y tuvo la desgracia que en una de las horquillas que hay, en el más o menos a mitad puerto, se cayó. Con la desgracia que como bajaban todos, que no podían controlar, Zoetemelk le embistió y le dio un golpe fortísimo en la espalda y tuvieron que llevárselo en el hospital, en el helicóptero al hospital. Y entonces después, la anécdota de todo esto, después de esto Ocaña le contaba al escritor Cristian Labor que Anquetil le dijo en su día que había cometido un error porque él seguía a Merckx. Y Luis le decía, pero Jax, es que yo no quería seguirle, lo que pasa es que no podía pararme porque no llevaba frenos. O sea, que nadie podía pararse, porque en realidad ellos saben frenar con los frenos que tenía entonces, pues cuando está mojado, frena varias veces, secas las pastillas, pero es que dices que era lodo que había, con lo cual iban bajamos todos sin frenos. Y claro, cayó uno y se hizo la mele y este tuvo la desgracia de que esto. Eso fue el Tour de Francia en 1971, tanto es así que Merckx al día siguiente salió sin el maillot amarillo, no quiso ir con Mayo Amarillo porque decía que él podía ganar ese Tour, pero que el Tour realmente lo tenía que haber ganado Luis Ocaña, que es el que le había infringido la paliza esa. Eso fue el 71. El 72 tuvo mala suerte porque salió prácticamente con bronquitis y en los Alpes tuvo que abandonar. Ese 72 lo ganó Eddy Merckx. Y luego por fin llegó el año 73, el cual lo ganó Luis Ocaña, pero tuvo esa espinita de que justamente en ese Tour no participó Eddy Merckx, porque ese año prefirió hacer el Giro y la Vuelta, porque digamos, él como quería ganar todo, pues dijo, esas me faltaban en el palmarés, entonces no participó.
Pero
entonces,
no participó porque ya no pudo, no tenía fuerzas.
Bueno, hombre, es que ten en cuenta que entonces Giro, eran las tres seguiditas, claro. No es como ahora que la Vuelta, entonces era Vuelta, Giro y entonces no participó. Entonces Luis Ocaña se lo ganó de cabo a rabo, creo que llevó 7 victorias de etapa, muchísimos días el Mayor Amarillo, bueno, realmente lo ganó muy bien. Ya después del 73, pues bueno, tuvo otros grandes triunfos, pero bueno, realmente ya no son demasiado reseñables. Y la desgracia suya fue que cuando terminó el ciclismo, pues el hombre con ese carácter difícil que tenía, pues tuvo muy mala suerte en la vida y al final, bueno, en el año 1994 se metió un balazo en la cabeza y ahí terminó su aventura en la vida. Pero vamos, realmente lo que sería destacable es esto, ¿no? Que era un ciclista de una magnífica calidad, extraordinario, se defendía muy bien en la montaña, de hecho atacaba la montaña, y era muy buen contrarrelojista, eso sí, con un estilo pésimo. Yo he leído, le llamaban el Chepa. A Luis Ocaña le daban el Chepa, porque cuando se ponía en contrarreloj se le salía una chepa encima de muchísimo cuidado. Aparte, entonces llevaba la costumbre, tenía, eso lo he leído yo en un libro de Bernard Hinault, que tenía muy mal diseñada la bicicleta, de manera que llevaba el manillar demasiado metido en las rodillas. Y entonces, entre eso y la chepa que tenía, pues era todo menos aerodinámico. Y aún así, se ganó Gran Premio de las Naciones y muchas otras. Imaginaros si hubiera tenido una mejor posición o una mejor eso.
A mí me gustaba mucho de comentarista también, sí. Los años que estuvo ahí.
Sí, claro, es que después fue incluso director de equipo, hizo muchas cosas. Fue viticultor, se compró unos viñedos allá en Francia.
Vivía en Francia, ¿verdad?
Sí, y bueno, y al final, ya digo, tuvo desgracias personales, iba muy mal la vida, y el hombre, pues igual que había vivido, tuvo unos accidentes de coche, porque conducía como un loco, siempre le gustaba hacerlo todo deprisa, tuvo accidentes a raíz de un accidente, y cogió un cáncer de una transfusión que le hicieron, en fin, realmente, y el hombre estaba acobardado, ya digo, un día decidió quitarse la vida. Esa es la vida del gran Luis Ocaña.
Bien, como siempre nos hemos quedado esperando más, más y más. Nos dicen también, como siempre, que estamos fuera de tiempo, tenemos que despedir el programa de hoy, pero antes recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Gestalgar, hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos, pues animamos a toda la comunidad universitaria a que se sume a esta salida ciclista. Vicente, hasta aquí tu colaboración por el día de hoy. Muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco. Nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Y ya con pantalón pirata, seguro, Pepe.
Seguro. Manolo, hasta cuando quieras.
Hasta la próxima.
Y a todos vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
ser felices.